Como cada jueves, vamos a saludar a Ana Gómez, nuestra abogada, presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas. Y nada, ya en el último programa de esta aventura radiofónica que comenzamos en el mes de septiembre del año 22 y cerramos este 27 de julio del 23 por esta etapa, pero después volvemos, ¿o no, Ana? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Javier. La verdad que qué locura, ¿no? Que cuánto tiempo, qué maravilla. Felicitaros por el programa, tantos años en antena. Y me da ilusión por empezar las vacaciones, pero penita de despedirnos, ¿no?
Bueno, pero es un hasta luego, ¿no? Yo aprovecho ya, te propongo en antena, así directamente, para que no me digas que no.
Claro, con muchos testigos, donde no me puedo echar para atrás.
Exacto, exacto. No, aquí es un contrato placer. Verbal con muchísimos testigos, ¿no?
No, para mí es un verdadero placer, y lo sabes, te lo digo siempre, disfruto mucho, aprendo, y me encanta además poder ayudar a la gente que nos escucha. Así que cuenta conmigo.
Pues nosotros encantados, porque lo mismo, aprendemos muchísimo contigo. Y luego pues pasamos un buen rato todos los jueves, porque no todo es la información, que también hay que tener una dosis de humor y esa sonrisa que nos regalas todas las semanas. Y nada, pues yo espero...
Me hacéis reír.
Yo espero eso, que en septiembre tenerte de nuevo, y recordar a los oyentes que en los jueves sucesivos, como Ana no solamente, digamos, las contestaciones... se pueden referir a un caso concreto, pero muchas personas pueden estar en situaciones parecidas, pues vamos a ir recordando alguna de las consultas que ha ido respondiendo a lo largo de toda esta temporada. Con lo cual, digamos que vamos a tener la dosis, porque además de paso así ya los oyentes a lo largo del mes pues pueden seguir enviándonos las consultas, y prometemos eso. Me parece que es el 7 de septiembre, mira, como la canción de Mecano. El 7 de septiembre volvemos.
Es nuestro aniversario.
Eso, sí, sí. En este caso sería, es nuestra cita. Una vez que empezamos la programación, la nueva programación, el día 4, que es el lunes, pues si no me fallan las cuentas, el jueves será 7. Dicho lo cual, Ana, vamos a recordar primero que nos pueden seguir enviando las consultas al WhatsApp, al 652-868099, WhatsApp 652-868099, o al correo electrónico, que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Y bueno, pues yo creo que, si te parece, Ana, podemos empezar, ¿no?, por las consultas que nos han trasladado los oyentes en los últimos días. Si estás preparada.
Yo siempre. Venga, vamos a ello.
Bueno, pues la primera pregunta es de un oyente que nos dice que lleva desde marzo de 2023 con un contrato de puesta a disposición de sustitución de TT por una incapacidad. Dice que el 17 de julio se incorporó la persona a la que sustituía. En su informe de vida laboral se indica que actualmente está como indefinido fijo discontinuo, pero que no tiene noticias, que él sigue yendo a trabajar, con lo cual dice que si se está cometiendo un fraude de ley, si tiene algún derecho a reclamar y cómo debería proceder ante esta situación.
A mí me parece que lo que ha pasado es lo que tiene que pasar, porque nos ha dado la pista de que su primer contrato temporal era por sustituir a alguien que estaba enfermo. Sí. Y como ha regresado la persona enferma, ya sabemos lo que ocurre, que es que ese contrato ya pues se tiene que terminar, y siguió trabajando. La ley anuda eso, que se convierten en indefinidos. Pero como es un empleado de una ETT,
sí,
no puede haber un contrato indefinido normal, es decir, de puesta a disposición. El contrato indefinido que permite la ley hacer a las ETTs es de indefinido fijo discontinuo. Entonces, de alguna manera me parece lógico lo que ha pasado, pero estoy con él que esta falta de transparencia hacia él por parte de la ETT no se sustenta en nada lógico. ¿Qué le aconsejaría? Que se dirija a la ETT, que ha sido su empleadora, y que le informen de este hecho y por qué se ha producido. Pero yo aparentemente no veo problema.
O sea que digamos que legal, todo apunta que es legal, ¿no? Otra cosa es que ha faltado comunicación por parte de
Eso
la empresa hacia el trabajador, ¿no?
es. Eso es, eso es. Porque como digo, la ley cuando considera que se pasan a ser indefinidos si un contrato de como el que tenía de sustitución ha dejado de tener justificación porque se ha incorporado el enfermo.
Claro,
Así que
claro.
que se dirija a la ETT, que sería lo procedente.
Sí,
Si luego
porque
las explicaciones no le valen o se niegan a darle explicaciones, entonces lo que tiene que hacer es ir a la inspección de trabajo, claro.
claro, también una de las cosas que provoca esa falta de información por parte de la ETT es que, hombre, es fijo discontinuo, pero no sabemos, digamos, los periodos de actividad o inactividad que pueda tener. Y le pueden dar una pista desde la ETT, pues cuánto tiempo va a estar ahora de actividad, ¿no?
Claro, efectivamente, es que eso viene lo siguiente. Entonces, si estaba sustituyendo a alguien y esa persona se ha incorporado, entonces, ¿qué hace? ¿No? Me parece un
Claro,
poco extraño.
claro.
Le han debido de cambiar de funciones o al que se ha incorporado enfermo le han puesto en otro puesto. Es algo como extraño. Y todo eso tiene que ver con el indefinido fijo discontinuo, porque el tener un contrato indefinido fijo discontinuo exige de la empresa que informe por escrito de una serie de datos y entre ellos la duración previsible que va a tener esa nueva actividad.
Claro.
Entonces, faltan muchos datos.
Que los pida.
Que los pida
Que
y
los
si no,
pida
que
que.
vaya al profesional para que coja las
Eso,
riendas del
eso,
caso.
eso es. Bueno, pues vamos con la segunda pregunta, que es de una empresa, de una persona, perdón, que tiene un contrato indefinido, en este caso al 75%, es decir, parcial. Tendría un 75% de la jornada con turno rotativo de mañana y de tarde. ¿Qué ocurre? Que quiere trabajar también en otra empresa y compaginar los dos trabajos, con lo cual quiere pedirle a su empresa actual que esos turnos rotativos de mañana y tarde se convierta en un turno fijo o de mañana o de tarde. Entonces, quiere saber si en su trabajo actual podría pedir esto y si tiene derecho a que se lo concedan, sobre todo Ana.
Por pedirlo sí, pero derecho a que se lo concedan no, porque no estamos en un supuesto de los que prevé la ley que dan derecho a modificar el turno.
¿Y
Así
qué
que,
supuestos son, si
por
te
ejemplo,
acuerdas?
por temas, por ejemplo, de estudios,
Ah.
tema de estudios o, bueno, estudios que tengan que ver con el trabajo, claro,
Sí.
pero también el tema de conciliación, no es que dé un derecho automático. Pero sabemos que la conciliación familiar, que no es este supuesto, porque lo quiere por motivos profesionales,
Claro.
¿eh? Pero la conciliación, digamos, tiene un desencadena que la empresa venga obligada a negociar o a ofrecer alternativas, ¿eh? Al cambio de turno. Pero así, sin más, por motivos profesionales, la empresa se lo puede denegar,
Ya, pues,
¿eh?
pues que lo tenga en cuenta, claro, esto es una cuestión potestativa, ¿no? De la empresa, entiendo.
Eso es una negociación,
Claro.
sí.
Bueno, pues ya lo saben los oyentes. Ana, enseguida volvemos con más preguntas
Muy
y
bien.
mantente ahí, ¿eh? Que te tenemos a
Eso
raya sin comer y sin nada
es.
hasta que no terminemos.
Poco de agua me
Hombre, estamos en la
daréis,
lejanía. También te digo que tenemos que tener cuidado porque el programa ahora se repite a las 6 de la mañana y entonces dirán, ¿cómo que sin comer a las 6 de la mañana? Pues es
Vale,
que
vale.
lo
Bueno.
emitimos en dos horarios distintos para que los madrileños nos puedan escuchar a una hora o a otra durante esta época de verano. Ana, enseguida volvemos, ¿vale?
Estupendo, venga.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja.
Ay, Ana, ¿con cuántas personas como Hércules te encuentras en tu camino profesional? Bastantes, ¿verdad?
Yo tengo una suerte maravillosa con mi trabajo,
Sí.
que me topo cada día, casi cada semana, con gente maravillosa.
Claro que sí, gente que además, bueno, pues enfrentan todo tipo de situaciones profesionales, laborales. y de las que siempre hay que aprender, ¿verdad, Ana? O sea, porque de ti también aprendemos.
Hay que ser humilde siempre, porque es que te supone un enriquecimiento, ¿no?
Claro.
En todos los sentidos.
Así no, que no, y además
lo comentaba. Tener la mente abierta.
Lo comentaba Hércules, que se puede aprender desde el CEO hasta la última persona de la empresa, de todo el mundo. Todo el mundo tiene algo que aportar, ¿eh?
Es verdad. Hasta tú, que me aportas muchísimo.
Bueno. Ay, Dios mío, Dios mío. Me da vergüenza estas cosas, Ana. Bueno, vamos con las preguntas de los oyentes. Que... ¿Ya estás preparada, Ana? Vamos con la tercera.
Sí, sí. Venga, vamos a ir.
Esta me ha parecido súper curiosa, porque es de una... mujer, creo que es indefinida en una empresa que lleva ya casi 2 años, y dice que la empresa le dijo que, bueno, porque las cosas no van demasiado bien, que había que cortar el contrato. Entonces, por un lado, quería saber, empezamos por ahí, ahora vamos con la situación curiosa. Sí. Si cortan el contrato, se entiende esta oyente que puede ser un despido improcedente, ¿no? Y que son 33 días por año trabajado.
Bueno, pues como todo despido, que entiendo que le han dado una carta, ¿eh? Porque no, que no haya sido verbal, si es verbal es improcedente. Pero si la empresa le ha dado una carta, está obligada a justificar por qué dice que no hay trabajo para ella.
Claro.
Y eso puede ser un despido objetivo. Entonces el despido objetivo tiene 20 días por año trabajado, si es procedente. Ya. O sea, que no de manera automática podemos decir que esto va a ser un despido improcedente. Es importante atenerse a las causas que la empresa ha puesto en la carta de despido. Si no hay una carta de despido bien fundamentada, va a ser un despido improcedente.
Ya.
Lo más seguro. Pero es importante que nosotros ahora mismo refiramos a la carta de despido, a ver qué motivos ha dado la empresa. Porque una empresa que tiene problemas porque no tiene trabajo que dar, eso es una causa de libro, de razones productivas y organizativas, que están dentro de, amparadas por la ley para un despido objetivo procedente, por tanto 20 días.
Y ahora llega la parte curiosa, porque nos dice que,
<¿Hay más? risa>
que esta empresa, que ahora mismo no tiene trabajo para esta oyente, pero que dentro de 1 o 2 meses, que de nuevo prevén que sí que lo va a haber, con lo cual le proponen que tenga un periodo de carencia, que yo esto es que me llamó muchísimo la atención, porque digo, ¿esto qué es? En la que no reciba ni sueldo ni cotiza la seguridad social, tampoco podría pedir paro, y dice, se pregunta al oyente si puede tener problemas si finalmente tiene que ir después al paro o incluso para la jubilación. Y que si de alguna manera la empresa tiene obligación de cumplir eso de que dentro de 1 mes o 2 meses va a tirar de ella de nuevo.
Es una cosa extraña, ¿no? No digo yo, pues, a lo mejor será en algún sector, yo no lo había oído nunca. Además, si ya le han dado la carta de despido, lo que le están planteando sería dejar sin efecto ese despido, entiendo yo.
Claro.
Por lo tanto, que volviera a estar en una situación de alta. Porque tú puedes tener a una persona de alta sin cobrar y sin cotizar, no, salvo que sea una sanción, ¿no? Una sanción de suspensión,
yeah.
¿Vale? De empleo y sueldo.
Yeah.
Pero si no, la tienes como un permiso sin sueldo.
Yeah. ¿Qué
es? Estás de alta, pero la empresa sigue cotizando por ti. Eso de la falta de cotización a mí no me cuadra nada y me ha dejado un poco descolocada. Y también que no se fíe mucho porque yo... Por desgracia, a veces he tenido que atender a gente que ha venido con promesas que las empresas, porque no les reclamasen, les decían, no te preocupes, que yo te voy a contratar en breve.
Sí.
Y eso no llega, porque no deja de ser una promesa verbal que no va a ningún sitio.
Claro.
Entonces, claro. Si encima va a perder el paro, yo te diría que es los 15 días que tú bien lo sabes para pedir el paro.
Sí.
Y otra cosa es que luego la empresa le quiera contratar. Pues fenomenal.
Claro. Sí, sí, que se lleve la indemnización y su derecho a paro y luego ya dentro de 1 o 2 meses ya veremos, ya no,
eso es.
Ya veremos. En fin, y la última pregunta es de una persona que lleva 5 años trabajando en la misma empresa, que dice que del 18 al 20 encadenó contratos de obra hasta cumplir 2 años y que desde entonces, digamos que ha encadenado un contrato de sustitución tras otro. Con lo cual lleva 5 años en la misma empresa, con diferentes contratos, y quiere saber si puede reclamar que le hagan fija o indefinida, que sería el concepto más correcto.
Bueno, pues aquí tenemos una norma en el Estatuto de los Trabajadores que además fue reformada en la última reforma que tenemos del año 21, que le afectaría, porque aquí dice la norma que si en un periodo de 2 años ha estado contratada una persona para un puesto o diferente puesto en la misma empresa, con varios contratos temporales, como ha sido el caso de esta persona, adquiere la condición de fijo. No tiene que hacer nada, ¿vale? Es una manera automática de convertirse en fijo. La única cosa que excluye, y esto es importante, la reforma es a partir del 22,
los contratos de interinidad por sustitución. No sabemos qué ha pasado, pero de repente te hemos dejado de escuchar.
Ay, perdón, he vuelto.
Ah, ya.
Espero que no sea la tecnología. Bueno, no, ahora lo que venía a decir que hay una pista que nos da que dice que está cubriendo bajas por enfermedad.
Sí.
Y además, desde enero del 21. Todos esos contratos de sustitución de enfermedad no cuentan para los 18 meses que tiene que acumular.
Ya.
Pero como nos ha dicho que antes ya había llegado a los 2 años,
sí,
es muy posible que ya lo cumpla. Por lo tanto, lo que yo le aconsejo es que vaya a un profesional porque esto es un tema muy técnico, tiene que sumar bien los contratos, excluyendo, como te digo, todos estos contratos de cubrir las bajas por enfermedad que no computan, y entonces a lo mejor coincide que suma los 18 meses.
Ya. Bueno, pues que consulte a un profesional de la abogacía porque yo creo que además le compensa, le merece la pena si le pueden hacer indefinido en la empresa. En fin, Ana, que enseguida volvemos para comentar noticias de la actualidad contigo, ¿vale?
Venga, aquí estoy.
Y vamos de nuevo con Ana Gómez, ya terminando esta temporada, pero tenemos noticias que comentar con ella, así que Ana, sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí estoy, ¿me oís bien?
Como perfectamente. Antes tuve un problema, es que ha habido algún problema que a lo mejor si estás con auriculares han dejado como de conectarse al dispositivo, al teléfono y te hemos dejado de escuchar, pero ahora te escuchamos perfectamente.
Muy bien.
Pues vamos a comentar noticias. Hay un señor que no se le ocurrió otra cosa que hacer reseñas negativas de su empresa en Google. ¿Y qué pasó, Pablo?
Pues mira, se trata de un trabajador que le despidieron. La empresa se llamaba Eifage y desarrollaba labores de oficial desde 2017 y hasta mayo de 2022, que tras una controversia sobre los turnos de trabajo publicó en Google hasta 12 reseñas negativas de su propia empresa. En estas reseñas negativas, el trabajador se quejaba de la mala gestión de la compañía, los bajos salarios y básicamente no recomendaba nada el trabajar en dicha empresa. La empresa justificó el despido argumentando que las reseñas se publicaron durante el horario laboral, cuando no está permitido el uso de teléfonos para uso privado. El Tribunal Superior de Justicia concluyó que no era motivo suficiente para el despido, ya que el trabajador tenía tiempos libres en los que podía salir a fumar y en esos ratos pues sí que podía utilizar el móvil. Además, en el trabajo tenían que tener el móvil disponible por si les llevaba cualquier mensaje importante. Por lo tanto, por lo que respecta a si cabe reprochar al trabajador la reseña negativa que hizo en Google, el tribunal destaca que la celebración de un contrato de trabajo no implica en modo alguno la privación para el trabajador de los derechos que la Constitución le reconoce como ciudadano, entre ellos el derecho a difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones, siempre y cuando no se utilicen expresiones insultantes, injuriosos o vejatorios que atenten contra la honorabilidad, lo cual no ocurre en este caso.
Bueno, Ana, que se anuló el despido de esta persona que había hecho reseñas negativas de su empresa en Google.
Una sentencia muy interesante y controvertida, ¿eh? Estos temas de las redes sociales, pues ya vivimos conviviendo, ¿no?, con algunos pronunciamientos con cuentagotas, que son muy interesantes, pero se da una enorme casuística, a mi modo de ver. Depende también de luego el criterio del juez, ¿no? Para un juez puede ser eso superar, digamos, el juicio de proporcionalidad y que no sea, digamos, justificativo de un despido, pero para otros sí. Es decir, que aquí Son temas controvertidos que habrá que ir al caso. Y aquí
Claro.
pues se declaró despido nulo por vulnerar un derecho fundamental, como cualquier despido que vulnera un derecho fundamental.
Claro. Bueno, vamos a hablar de la condena que ha sufrido una empresa, 3.000 euros, por impedir a una trabajadora fraccionar sus vacaciones para poder conciliar, ahora que estamos con el tema de las vacaciones en muchos centros.
Así es, una trabajadora necesitaba contar con días de vacaciones en agosto, septiembre y diciembre por una enfermedad de su hijo y, bueno, solicitó a su empresa cambiarse las vacaciones que ya había seleccionado previamente en diferentes días durante esos 3 meses que acabo de nombrar. A lo que la empresa, tras un largo proceso, le concedió vacaciones en 2 quincenas durante julio y otra quincena en agosto. La trabajadora firmó en disconformidad y acudió a la vía judicial, donde declaró que la falta de reconocimiento del derecho a fraccionar las vacaciones de forma distinta a 2 quincenas había vulnerado su derecho fundamental a conciliar, por lo que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia condenó a la empresa a indemnizarla con 3.000 euros en concepto de daño moral.
Bueno, esto yo creo que también es importante, ¿no? Porque, claro,
sin duda.
Toca en el bolsillo de la empresa.
Sí, pero también es un aviso, ¿no? Estamos más habituados a solicitudes de permisos de conciliación en cuanto a turnos, en cuanto a horario, ¿no? O teletrabajo, pero que sea vacaciones es más extraño. Y entonces lo que tienen que saber las empresas que nos escuchen y los trabajadores, por supuesto, es que cuando hay un motivo de conciliación detrás, aquí era el cuidado de un hijo enfermo, las empresas tienen que plantearse que no pueden responder al trabajador con el convenio colectivo o con la ley. Tienen que analizar la situación y tienen que dar una justificación o alternativas al trabajador si lo deniegan. Ya. Y eso es lo que pasó aquí, que no lo hicieron y por eso les han condenado.
O sea, que casi más por no justificarlo que por la decisión en sí misma, ¿no?
Sí, efectivamente, efectivamente.
Bueno, y en el último caso que planteamos, ¿no se puede despedir a un trabajador por usar personalmente el ordenador de la empresa si previamente no se ha prohibido?
Sí, ha sido el Tribunal Superior de Justicia de Canarias el que ha dictaminado que no cabe despedir al trabajador por el uso personal del ordenador de la empresa si antes no se ha prohibido. Lo sucedido en este caso es que una empleada fue despedida por haber accedido durante varias horas a páginas de internet en el ordenador del salón de juego donde trabajaba de manera reiterada y sin autorización.
Bueno, por lo menos si no era de la empresa, desde luego no utilizaba el ordenador para jugar, digo yo.
No.
Era un salón de juego, dice.
Por eso, sí, por eso digo que si la empresa era un salón de juego y la trabajadora utilizó el ordenador para otros temas, pues no sería para jugar.
Bueno, tras dos sentencias que declararon procedente el despido, el Tribunal Superior de Justicia dictaminó que debía haber unos términos específicos que prohibieran la utilización ajena al trabajo de los ordenadores para que el despido estuviese justificado. Y al no existir tal protocolo, la trabajadora deberá ser readmitida o indemnizada.
Bueno, que esto también es motivo siempre de controversia, ¿verdad? Porque ya fuera de broma sobre el tema del salón de juegos, pues no sé, hay trabajadores que pueden utilizar, no sé, para planificar su viaje de verano, ¿no? A través del ordenador de la empresa. Y esto, bueno, pues hay empresas que lo toman con naturalidad y no le dan importancia. Y vemos que otras sí le dan importancia.
Bueno, a mí esa sentencia no me llamó tanto la atención. Lo que único que me sorprende es por qué el juzgado y el Tribunal Superior no le dieron la razón. Es muy curioso porque ya es clarísimo por la jurisprudencia que las empresas están obligadas a informar a los trabajadores cuando les dan herramientas de trabajo como un ordenador de si lo pueden utilizar para fines personales o no.
Yeah.
Y esa falta de información va a jugar en contra de la empresa siempre. Entonces me llama la atención. El resultado no me ha sorprendido.
Ya.
Bastante lógico.
Pero esto es extensible, por ejemplo, al teléfono móvil, porque también hay empresas
también
que dan teléfono móvil, ¿no? Para empresa, y en ese caso también, si no le dice nada a la empresa, lo podría utilizar para fines personales.
Lo mismo. Todo dispositivo telemático de comunicación. Imagínate una tablet, no sé, ahora no se me ocurren más gadgets estos, no sé.
Sí.
Pero mira que hay cada vez más, ¿verdad?
Pues
que son propiedad de la empresa o de la empresa y se los da al trabajador para su trabajo. Cuando lo recibe el trabajador puede tener una expectativa de privacidad. Si la empresa no le dice cuáles son las reglas del juego, El trabajador a lo mejor utiliza eso para fines particulares y entonces cuando la empresa quiere sancionarle va a encontrarse con un problema, como ha sido este caso, es que no le había fijado las reglas de juego.
Claro.
Y eso es importante.
Y vamos, nada en 10 segundos. ¿Y si es otra cosa como un vehículo particular, por ejemplo? O sea, un vehículo de empresa.
Lo mismo, lo mismo. Eso no es un, hay que hacer exactamente igual.
Vale.
Indicarle si puede utilizarlo para fines particulares o no.
Vale, perfecto. Bueno, pues Ana, que ya digo,
adiós.
Ha sido un placer compartir una nueva temporada más contigo. Y,
muchas gracias.
Y que disfrutes del verano y que te esperamos en septiembre.
Todo el equipo, que disfrutéis las vacaciones. Muchas gracias.
Gracias. Y nosotros mañana estaremos aquí a las 3 de la tarde con nuestra mesa de orientación laboral y el resto de contenidos habituales del viernes. Así que hasta mañana.